Las exportaciones de cobre volvieron a ser tema de polémica en los últimos días. Hace dos semanas, aquí en Perspectiva, la intendente de Montevideo, Ana Olivera, anunció que la comuna pediría al Poder Ejecutivo que se prohibieran las ventas al exterior del cobre, ese preciado metal tan valorado. La idea de Ana Olivera es que se adopte una medida similar a la tomada en el año 2007. ¿Para qué? Para bajar el robo de cables.
No se mantuvo una actitud pasiva. En el periodo pasado, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas cortó la exportación de cobre. Uruguay no es un país que exporte cobre. Y se cortó por un determinado periodo que ahora hablamos para nuevamente proceder a lo mismo.
Y fue en 2007 por un año y medio. Ahora, a raíz de este planteo que vinculaba, ustedes escuchaban, las exportaciones de cobre con el hurto que sufren UTE, Antel y las intendencias, nuestro programa recibió una carta de respuesta de la empresa Verba, dirigida también a la intendente Ana Olivera. Allí, esta firma familiar con 70 años de existencia puntualiza que las exportaciones de cobre no son ni la causa ni el vehículo para el blanqueo de actividades ilícitas. Parece entonces que vale la pena profundizar en esta realidad puntual, pero además ampliamos el foco. De paso vamos a averiguar más en general cómo opera esta empresa que se presenta a sí misma como la principal recicladora de metales no ferrosos a partir de materiales como baterías de autos, cañerías, chapas, chatarra electrónica, cacerolas, entre otros elementos. Vamos a recibir a partir de este momento a Gabriel Verba, director de Verba Sociedad Anónima, la empresa que representa el 80% de las exportaciones de cobre de Uruguay. Verba, buen día.
Buen día. ¿Qué tal, Cotelo?
Buen día. ¿Cómo le va?
Buen día. ¿Cómo están?
¿Cómo es y cuándo nace, Verba? ¿Qué podemos manejar como antecedentes?
Bueno, yo soy de la tercera generación de Verba. Esto es una empresa que inició mi abuelo alrededor de los 40, desde muy de abajo, desde recolectando materiales, después se fue transformando en un depósito de compra y bueno, con el tiempo nos convertimos en una empresa que inicialmente trabajaba de fundición para proveer materia prima a toda la industria nacional en la rama metalúrgica cuando esta existía, y después nos tuvimos que reconvertir nuevamente en exportadores hacia los fabricantes de todo el mundo, a los que le suministramos la materia prima después de reciclada que recibimos del mercado uruguayo.
En la introducción hablábamos de exportación de cobre, pero Verba se define como una empresa dedicada al reciclaje de metales no ferrosos.
No ferrosos.
¿Qué implica esto entonces?
Los metales no ferrosos en realidad es todos los metales que no son hierro. A estos es aluminio, plomo, cobre, zinc, latón, samac, bueno, y una estaño, y una cantidad de aleaciones de todos estos metales.
Si uno mira, por ejemplo, la actividad, cuáles son los ingredientes que tiene la empresa, bueno, van algunos productos mencionados aquí en la introducción también, ¿no? Como baterías de autos, cañerías, chatarra electrónica, cacerolas, exacto, por decir algo, ¿no? Después están los cables de aislación y demás.
Exacto, sí, todo lo que de alguna manera deja de ser usado porque entra en deterioro, porque se cambia, por las razones que sea, nosotros lo compramos, lo reciclamos con diferentes formas y le damos la dirección para el consumidor que lo requiere para que vuelva a su vida útil, digamos, ¿no?
¿A quién le compran? ¿Quiénes son sus proveedores?
Nuestros proveedores son el Estado, empresas industriales, empresas comerciales y depósitos instalados.
A ver, ¿el Estado quién, por ejemplo?
El Estado en general, ANCAP, UTE, Antel, la Intendencia de Montevideo, BPS, en general todos, porque en general son, como son empresas grandes, son grandes generadores de desechos de su gran cantidad de usuarios que tienen, ¿no? Entonces, en definitiva, en algún momento, en la medida de la dimensión de la empresa, es también su capacidad de generación de productos de desuso.
Por ejemplo, cuando hablamos de chatarra electrónica, ¿a qué nos referimos?
La chatarra electrónica nos referimos a todo lo que tiene que ver con computación o con telefonía, o también trabajamos con chatarra eléctrica, o sea, con electrodomésticos, aquellos que tengan un componente metálico lo suficientemente interesante como para que nosotros lo reciclemos, lo desarmemos y rescatemos de allí todos los productos metálicos que puedan servir para su reciclaje y posterior reutilización.
¿Cómo es justamente este proceso de reciclaje?
Bueno, le puedo dar un ejemplo cualquiera. Por ejemplo, las latas de refrescos. Las latas de refrescos, que es algo que muchas veces también en la intendencia han dicho que a veces están tiradas por allí. Es imposible que estén las latas de refrescos tiradas por allí, porque nosotros estamos pagando $1 el kilo de la lata, de la lata de aluminio después de usada. Entonces la lata nosotros la compramos, la separamos de acuerdo a las calidades, a sus composiciones químicas, les quitamos todos los detalles que no son aluminio, las prensamos y, por ejemplo, en este caso la estamos exportando a un país, a una empresa que lo que hace es justamente latas de aluminio nuevas para volver a ser reutilizadas y rellenadas con el refresco o con la bebida que corresponda.
Y en este caso ustedes pagan $1 el kilo de lata
de aluminio, por ejemplo.
De lata
de aluminio, de refresco, de cualquier o de spray, también de los de spray, que también le sacamos el hierro que tiene, le sacamos el plástico y la limpiamos, los aerosoles. Y bueno, y después depende, hacemos un proceso de rotura o de prensado, y los exportamos también a fabricantes de spray, por ejemplo.
Antes de continuar con las preguntas, vamos a darle entrada a Rosario Castellano, que está en la planta de Berba en estos momentos. Rosario, ¿qué podrías contarnos tú desde allí?
Y bueno, yo estuve precisamente observando cómo es el proceso, y fundamentalmente esto tiene dos galpones. Esto está ubicado en la zona de Maroñas, la calle se llama Cornel Belinzón. Si la encuentran, hagan como yo, pregunten, porque fue difícil llegar. Y en estos dos galpones se hacen dos tareas diferentes. En el primero de ellos, el que está sobre Belinzón, llegan enormes bolsas de una plastillera con un material que ya viene con una especie de previa clasificación. En esas bolsas reconocemos perfectamente aquellas que se dedican, baterías por un lado, las latas por otro, los perfiles viejos, perfiles de aluminio. Pero luego aquí en la planta se hace una clasificación más fina y sobre todo se separa el material desechable del metal que puede utilizarse para reciclar. Y luego pasa por una prensa que convierte aquello enorme volumen en un bloque compacto, que yo calculo debe tener aproximadamente, aunque varían las medidas, 40 por 30 por 30 en materia de centímetros. Pero todavía en este bloque se reconocen perfectamente lo que originalmente fueron, si fueron latas, si fueron pomos, si fueron califones y hasta baterías. Y es ese bloque que luego se apila y se hace un gran paquete con ellos, y es el que de esta forma se exporta. El segundo galpón, que está en la calle lateral, es el que procesa el cable y del que en definitiva se saca, por ejemplo, el cobre y otros materiales. Para empezar, lo que se hace es separar el cobre del material aislante, y luego cuando se extrae el metal en sí, que no siempre es puro cobre, se pica en una línea de máquinas de origen sueco que en realidad muelen el metal todo, es decir, aparece aquí mezclado. Y la segunda etapa es separar los distintos metales que conformaron esa aleación, de forma que el resultado final, por ejemplo, en el caso del cobre, es una especie de granulado casi polvo, perfectamente reconocible hasta por su color cobre, tal cual lo podemos definir. Y es ese polvo, en definitiva, que supongo que luego se embolsa y en esa forma se exporta.
Señor Berba, ¿cuántas personas trabajan en la empresa?
Alrededor de 100.
¿Y en el exterior quiénes son los principales mercados?
Los principales mercados van variando en función del momento industrial que está viviendo los diferentes países, pero por supuesto Oriente en su totalidad es uno de nuestros principales compradores: China, Corea, todos los países de Singapur, en fin, todos los países de la zona, Japón y muchas veces Europa, y en Sudamérica, Brasil, fundamentalmente Brasil.
Si uno mira las exportaciones, los datos de aduana justamente de este año hace algunos días nomás, la empresa Barba lleva exportados 10 millones de dólares aproximadamente en mercadería. El principal rubro, de algún modo, se puede nuclear en el cobre, en lo que es la categoría 74, básicamente, uh-huh. De la nomenclatura. Uh-huh. Algo de aluminio, desperdicios de aluminio que representan cerca del 15%. Uh-huh. Muy poquito de desperdicios de metal precioso. ¿Eso qué es?
Metal precioso es lo que una de las cosas que sacamos de la chatarra electrónica.
Ajá, ¿eso se exporta?
Se exporta hacia Europa.
Hacia Europa.
Exacto.
¿Y después hay desperdicios y desechos de plomo, eso que surge de las baterías?
No, el plomo es plomo de cañería, de todo lo que se va cambiando de las instalaciones sanitarias, que se sustituyen por PVC, y bueno, ese plomo viene hacia nosotros como ya cañería en desuso, y bueno, se exporta también a consumidores en toda parte del mundo.
10 millones de exportaciones, ¿cuánto representa esto de la facturación total de la empresa?
Alrededor del 60-70%.
O sea que el mercado interno es el mercado menos importante.
Varía, pero en este momento sí.
En perspectiva.
Hace dos semanas, aquí en perspectiva, la intendente de Montevideo, Ana Olivera, anunció que pediría al Poder Ejecutivo que se volviera a prohibir las exportaciones de cobre a efectos de frenar el robo de cables que afecta a vastas zonas del país. La idea fue rechazada por directivos de la empresa Verba, la principal exportadora uruguaya, y es por eso que hoy, en nuestra entrevista central, estamos procurando entender cómo es el circuito del cobre, conocer las razones que llevan a que Uruguay sea exportador cuando es obvio que no produce. El diálogo es con Gabriel Verba, director de Verba, Sociedad Anónima.
Verba es la principal empresa exportadora de cobre del Uruguay. De acuerdo a los datos de aduanas, cuando faltan 45 días para cerrar este año 2011, casi el 80% de las ventas de cobre corresponden a esta empresa. Lo sigue Gabanir, con menos del 20%, Filmetal, con muy poquito menos, incluso del 4%.
Sí, ya que hemos en los minutos anteriores visto en general cómo es la actividad de esta empresa, que se presenta como la principal recicladora de metales no ferrosos, ahora, en la segunda parte, vamos a concentrarnos específicamente en el cobre.
Sí, y en primer lugar nos interesa saber qué opina usted, qué tiene para decir usted a propósito de esto que insistentemente se menciona. ¿Cómo es que Uruguay, siendo un país que no produce cobre, lo exporta?
Bueno, quería hacer una acotación acerca de lo que informó Rosario, de una de las plantas que vio aquí, y es que nosotros, eso es lo que ella habló, es de una máquina granuladora que lo que hace es, en forma absolutamente ecológica, procesa los cables de cobre o de aluminio. Quiere decir que esto lo comento en cuanto a una afirmación que había hecho la intendenta acerca de quema de cable. Nosotros somos la única empresa en el país que trajo esta maquinaria de muy alto costo, justamente para sustituir el quemado de cable, que es altamente contaminante. Esto me parece importante aclararlo.
¿Qué dice usted con respecto a esto que insistentemente se maneja? Bien. El robo de cables, de algún modo, responde a una demanda de exportadores, justamente, del cobre. ¿Qué dice usted?
Bueno, lo que le digo es lo siguiente. El robo de cable con relación, hablando en kilos, el robo de cable con relación al quilaje que se exporta es un 3,2%. Estamos hablando que más o menos se exportan alrededor de 1.500, entre 1.500 y 1.800 toneladas, y el robo de cable no llega al 35 toneladas. Quiere decir que estamos hablando de algo que realmente tiene muy poca presencia.
¿De dónde viene el cobre que ustedes
procesan? El cobre viene de lo que lo dije, de instalaciones eléctricas que se desechan, de los entes del Estado, de todos los proveedores mismos que le dije, de industrias que cambian sus instalaciones, de todos los componentes eléctricos y electrónicos que cuando se desechan tienen, por supuesto, un gran contenido de cables para que funcionen, o sea, de múltiples orígenes. De cualquier manera, es importante que cuando el país no es productor de cobre, lo único que quiere decir que importa todo el cobre que se necesita para todos los usos. Es decir, lo único que cambia, pues eso es una falacia lo que se maneja con relación al ser productor o no ser productor. No somos productores de una cantidad de cosas y por lo tanto tenemos que sustituirla con importación. No pasaría lo mismo si fuéramos generadores como es Chile, por
¿Cuánto
ejemplo.
¿Cuánto importa de cobre Uruguay?
Se trae Uruguay entre, por productos directos de cobre o productos que de allí tienen cobre dentro, son 8.000 toneladas año que se genera del metal, 8.000 toneladas año. Es decir, la única, entonces, lo único que se puede responder cuando se dice no somos productores, ok, como no producimos, importamos. ¿Cuánto importamos? 8.000 toneladas año. Esas 8.000 toneladas año, en algún momento de su vida, algunas a corto plazo, como electrónicos o electrodomésticos que se reciclan rápidamente, otras a más largo plazo, como vehículos o como instalaciones eléctricas de edificios, de empresas o de lo que sea, tienen una vida mucho más larga. Pero en algún momento van a terminar su uso y van a ir al circuito de reciclaje. Quiere decir que potencialmente hay 8.000 toneladas de metal, de cobre, que se tienen que volcar al mercado del reciclaje.
A ver, para
y todos los
claro,
años 8.000 más.
Usted aquí, y por ejemplo, supongamos un ejemplo de un calefón sí, con un tanque de cobre. Usted, perfecto, cuando incluye en las 8.000 toneladas, incluye solamente el tanque, no la carcasa y todo eso.
Solamente el tanque. Uh-huh. Estamos hablando solamente del tanque. Cuando hablamos, por ejemplo, de una heladera, no estoy hablando de lo que pesa la heladera, sino lo que tiene de contenido de cobre la heladera.
Ahora, es un hecho que se roba cables de cobre.
Es un hecho.
Es un hecho y se roban cantidades importantes.
Es importante. ¿Y quién
compra ese cable robado?
Bueno, nosotros tenemos, como cualquier empresa establecida formalmente en todo el sentido de la palabra, nosotros tenemos controles de todo orden permanentemente. Además, hay una cosa muy importante que tener presente en el tema de la exportación. Nuestra exportación, la exportación de cobre en particular, como es una cuestión muy mirada, muy controlada, tiene que presentarse con una semana mínima de antelación a la aduana y hay un reglamento que no se puede cargar el contenedor si no llegan los inspectores de aduana, UTE y Antel. No se puede empezar a cargar la carga. Quiere decir que cada contenedor avisado con una antelación mínima de una semana es controlado desde el inicio hasta el final de la carga en profundidad. Quiere decir que si hay algo que realmente está controlado a full, completamente, del comercio de cobre, es la exportación.
Pero ¿y cómo verifican en el momento de la exportación si el cobre es robado o no? Porque ustedes ya, en una empresa como la suya, ese cobre, supongamos, ¿no?, que se trajera de cable robado, se mezcla a los efectos del reciclaje con cobre comprado legalmente. Entonces, ¿cómo se hace para verificar algo de esto en una exportación? No entiendo.
Lo que pasa es que le explico también otra cosa que es importante, ¿no? Es amplio el espectro de esto. Pero en el caso, por ejemplo, del 7404 que usted decía, no solamente se exporta cobre, que de hecho es casi lo menos que se exporta. El 7404 incluye todo lo que son aleaciones de cobre. Quiere decir que se exporta latón, se exporta bronce colorado, se exporta virutas de latón, se exporta recortes de latón, o sea, una cantidad de productos que salen dentro del mismo código arancelario, pero que no son cobre. Entonces, cuando usted está hablando de esa totalidad, incluso cuando estoy hablando de las 1.500 toneladas, estoy hablando de una gran cantidad de metal que no es cobre, radiadores de auto, por ejemplo. Los radiadores de auto, que permanentemente se rompen y nosotros los compramos, los exportamos, pero no, si bien tienen una lámina de cobre y una lámina de latón, sale por 74.04 y cualquiera persona que la lea del Estado o de cualquier lado va a interpretar que eso es cobre, pero no es cobre radiador. Eso es lo que viene a controlar la gente, que los inspectores que vienen. Claramente, en la mayoría de los casos, es diferente a lo que se roba. Es claramente visible que es diferente a lo que se roba.
Ahora, ¿cómo certifican ustedes que la materia prima con la que trabajan no es robada?
No, nosotros compramos en lugares conocidos, con documentación legal, absolutamente, con controles policiales. O sea, nosotros estamos controlados por todos lados. La parte informal que existe en el país, todos los depósitos que están instalados informalmente, que hacen todo el movimiento comercial sin ninguna documentación y que buscan, ya sea por fundiciones clandestinas o por contrabando a Brasil, especialmente por vía terrestre, esos tienen un camino hecho muy favorable.
Usted dice que hay contrabando de cobre a Brasil, sí, que se hace por vía terrestre.
De todos los metales. Y se hace por vía terrestre. Y es todo una línea informal desde el inicio hasta el fin. Esto ya lo hemos manifestado a todas las autoridades que a usted se le puede ocurrir en todo el país. Entonces, a ver, estamos hablando de 35 toneladas al año eventualmente. Estamos hablando que exportamos 1.500 toneladas. ¿Se da cuenta que estamos hablando de una cantidad significante? Eso, además, cargado en camiones hacia la frontera, donde en realidad están cuidando por cosas de mucho más valor que también pasan, es despreciable.
Vale, despreciable. Vale la pena preguntar su opinión o su visión acerca de por qué entonces se insiste tanto en que el robo de cables tiene que ver con la exportación de cobre.
Claro, porque en realidad lo más visible, lo que todo el mundo tiene al alcance de la mano, lo que usted mismo pudo verificar seguramente en su computadora, de qué es lo que exportamos, cuál es el monto, etcétera, etcétera, es lo que todo el mundo ve. Entonces ahí es donde hay luz. Donde no hay luz es todo lo que nadie lo puede ver y nadie lo puede controlar.
Hubo ya una prohibición de la exportación de cobre en el año 2007 por unos meses.
Sí, sí.
¿Qué implicó para una empresa como la suya?
Para nosotros implicó, por supuesto, un daño tremendo, pero además de un daño perdido, porque obviamente eso abarcó fundamentalmente, imagínense, el 97% de nuestro negocio se vio perjudicado por un 3,2% que estaban robando. O sea que tuvimos un perjuicio importante. Pero además, esa realidad no cambió en el país. También es otra cosa que se afirma permanentemente, pero no se toma en cuenta que después de esa medida no trajo ningún resultado del tema del robo. Porque el robo es tan chico. Y en realidad, cuando uno prohíbe estas cosas con una frontera como Brasil, lo que está favoreciendo es mayor el nivel de contrabando. Porque todo lo que no se pueda comprar en Uruguay y todo lo que tenga una relación de precio favorable para que vaya para Brasil, va a generar siempre la viabilidad de que salga por allí. Cualquier rubro en Uruguay que tenga una relación de precio favorable para Brasil, el canal está hecho. La gente es la misma, lo único que cambia es el producto. Y en el caso de los metales o del cobre, cuando se prohíbe la exportación, ese canal está más más agilitado que nunca. Quiere decir que cada vez que lo formal se ve perjudicado por alguna razón, lo que estamos favoreciendo es la informalidad. Y la informalidad no la controlamos. Entonces, a ver.
Vamos redondeando la conversación que estamos teniendo esta mañana en perspectiva con el señor Gabriel Verba, director de Verba Sociedad Anónima. Ahora con consultas que vienen desde la audiencia también, ustedes en la empresa destacan el compromiso medioambiental.
Correcto.
Pero, por ejemplo, llega un mensaje de Ana que dice: yo viví 30 años a media cuadra de esta empresa que ha ido avanzando en el barrio, tiene depósitos en todas las manzanas de la zona. Nosotros vendimos porque era imposible vivir allí por la ceniza que se emite cuando queman. ¿Qué responde a propósito de esta experiencia personal de esta oyente Ana de Lagomar?
¿Cómo no? Esta empresa, como le dije, acá está instalada en este barrio desde el año 60. En este barrio de la residencia, estábamos en el Cerrito de la Victoria desde el año 40, pero acá desde el año 60. Cuando nosotros llegamos a este barrio, esta era una zona industrial, una zona 3. Lo único que había eran algunas chacras e industrias. Por diversas razones, a través del tiempo, se fue poblando, algo que no debería haber sucedido, se fue poblando, y nosotros, que cuando llegamos en 60 éramos una fundición de metales, como le comenté hace un rato, empezamos a tener dificultades con los vecinos, cuando en realidad elegimos este lugar porque era una zona industrial. Cuando la situación se tornó insostenible, porque el barrio se pobló completamente, nosotros lo que hicimos es parar la fundición acá, terminar. Hace muchos años que no fundimos acá, muchísimos años, y lo estamos haciendo en otras plantas que tenemos en el interior y en lugares más descampados, en lugares de zona industriales. Eso, lo que está diciendo esta vecina, es una historia real, que estábamos autorizados, que estaba en una zona autorizada y que se discontinuó en el momento de que, yo creo que por razones erradas de parte de otras intendencias, se fue poblando el lugar y, bueno, dejó de ser viable seguir funcionando como una fundición.
¿Pero qué pasa hoy con esa actividad de fundición?
No hay ninguna persona,
¿cómo
ninguna
contamina o no contamina?
No hay ninguna posibilidad que haya cenizas acá porque no hacemos ningún proceso de quema de nada. O sea que lo único que le puedo decir es que esa información, por lo menos en el presente, es equivocada.
¿Esa quema se hace dónde?
No se hace quema, nosotros no quemamos, fundimos cobre, pero fundimos en otro lugar, a 50 kilómetros de acá.
¿Por eso? ¿Dónde? ¿En qué lugar?
En la zona de Libertad.
Y otra pregunta viene a propósito de la relación con sus proveedores.
¿Cómo no?
Dice un mensaje: me llama la atención las ganancias millonarias de esta empresa cuando muchos de los recicladores son indigentes sin beneficios sociales. Otro ejemplo de mal distribución del ingreso. ¿A quiénes le compran ustedes? ¿Cómo es el tema de la relación contractual? ¿Qué pasa con los beneficios sociales de los recicladores? ¿En qué medida tienen ustedes una vinculación con ese sector?
Bueno. Hay una aclaración importante que está mal tomada de lo que fuimos hablando. Ustedes hablaron de la venta que nosotros tenemos. No hablamos de utilidades. O sea que la de las utilidades enormes es una conclusión que sacó este escucha. En cuanto al sistema, nosotros, como le vuelvo a repetir, nosotros no compramos a particulares, nosotros compramos a empresas o a depósitos establecidos, a permanentes proveedores de años, que los tenemos identificados y sabemos exactamente qué material nos traen, etcétera. Después los depósitos a su vez compran seguramente a empresas también y también a hurgadores, ¿está? Yo no sé cómo es la relación entre ellos, se supone que le tienen que hacer documentación de compra, que es lo que hay una ley que lo determina. Lo que sí nosotros hacemos es toda la documentación como corresponde y pagamos todos los impuestos que haya que pagar.
O sea, ustedes no tratan directamente con hurgadores, por mencionar ese ejemplo concreto.
No, nosotros no. Nosotros somos mayoristas, o sea que solamente compramos a empresas o a depósitos establecidos.
Para terminar, ¿en qué estado se encuentra el debate? Por ejemplo, ustedes han tenido conversaciones con la Intendencia, con el Poder Ejecutivo, a propósito de esta posibilidad de prohibición. ¿Cómo sigue esto?
Nosotros sí, estamos intentando tener con los principales actores conversaciones permanentemente explicando la realidad, porque es decir, nosotros no nos oponemos a que el Estado se proteja introduciendo regulaciones, ya que somos parte de él. Lo que no compartimos es que se tomen decisiones sin soporte suficiente, que se transformen en obstáculos a la gestión empresarial y sin lograr el objetivo que se pretende obtener. Las regulaciones deben ser las mínimas y efectivas, pues también es cierto que cuanto más regulaciones se pongan a la actividad formal, sin proponérselo, más oportunidades se da a quienes trabajan en la informalidad.
Señor Gabriel Verba, director de Verba Sociedad Anónima, le agradezco su comunicación, estas puntualizaciones, las respuestas que ha dado a nuestras preguntas. El tema queda abierto, lo retomamos en cualquier momento.
Como no, a las órdenes, muchas gracias.